que a él le preocupaba de una manera especial, como vamos a ver después, y es el tema de la salvación de los israelitas. Es decir, el tema de la salvación de su pueblo, del pueblo de Israel, que fundamentalmente, pues en esa época, era el pueblo judío, porque la mayor parte de los israelitas, que en su día formaron el reino del norte con la capital en Samaria, nada menos que 10 de las 12 tribus, pues después de que fueron llevados cautivos por el imperio de los asirios, desaparecieron un tanto de la historia. Y por lo tanto, los que volvieron de la cautividad del reino del sur, que llevaron los caldeos en la época del rey Nabucodonosor, fueron los que volvieron a repoblar la tierra de Israel, la tierra de Canaán, y pertenecían pues a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín y aproximadamente a media tribu de Manasés. Eran principalmente judíos, pero eran el pueblo de Israel o el resto de ese pueblo que quedaba. Bueno, pues en el tema de la predestinación, el apóstol Pablo introduce un problema muy importante. ¿Qué pasa? Porque claro, él está escribiendo a los romanos, es decir, a una iglesia de gentiles, de no judíos como nosotros, pero donde había un componente de creyentes, digamos, judíos muy grande. Y ante el tema de la predestinación, el tema del llamamiento de Dios, el tema de la elección de Dios en Cristo, él va a introducir dentro del contexto del tema de la predestinación qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y el versículo 6 que no hemos leído dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Y eso tiene que ver con que algunos podían pensar que si el pueblo de Israel había sido objeto de un cuidado especial por parte de Dios y de un llamamiento especial por parte de Dios, ¿cómo es que ahora que se está formando la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba en una población minoritaria en cuanto a lo que era la iglesia? ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que se suponía tendría que ser el elemento central y fundamental de esa iglesia que el Señor Jesucristo dijo que él edificaría? Y entonces nos va a hablar, dentro del tema de la predestinación, de la situación del pueblo de Israel, el capítulo 9 de Romanos, nos habla fundamentalmente del pasado de ese pueblo de Israel. El capítulo 10, del presente de ese pueblo de Israel. Y el capítulo 11, del futuro. Por lo tanto, a partir del capítulo 9 de Romanos, entramos en consideraciones muy importantes de lo que es el propósito de Dios para la salvación de las personas, para la salvación de las familias, para la salvación de los pueblos y para la salvación de las naciones, Y en este sentido entramos en temas de carácter escatológico en cuanto a acontecimientos futuros que tienen que ocurrir con las naciones que pueblan esta tierra y de manera particular con el pueblo de Israel. Bien, pues una vez dicho esto, empezamos el análisis del capítulo 9. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, esta es la traducción de la versión Reina Valera del 60 en la que yo estoy leyendo. Esta traducción es correcta en parte, pero lo que realmente el apóstol escribió va un poco más allá de lo que se puede desprender del análisis del versículo primero del capítulo 9, tal y como está escrito. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, de aquí se podría sacar la conclusión, sin elucubrar, de que el sentido de esta frase es que mi conciencia me da testimonio a mí. O sea, quiero que captemos esto. Aquí, aunque estos textos no son textos, digamos, de psicología bíblica, ni siquiera, digamos, de antropología bíblica, es decir, no son textos o porciones de la palabra de Dios donde este autor, en este caso el apóstol Pablo, nos enseña realidades sobre la estructura de la personalidad. Sin embargo, se dicen cosas importantes en cuanto a esta estructura de la personalidad. Es decir, si leemos y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, estamos leyendo mi conciencia, o sea, una parte, digamos, un estrato de mi personalidad, que es mi conciencia, y aquí el sentido es obvio: conciencia tiene referencia a una dimensión ética, es decir, a la conciencia del bien y del mal, no a la conciencia en cuanto a conocimiento de las cosas. Entonces, si la palabra de Dios dice aquí mi conciencia me da testimonio, quiere decir mi conciencia me da testimonio a mí. Por lo tanto, se está hablando aquí de dos, digamos, estratos de la personalidad. El yo, a mí, que es el yo, y mi conciencia ética, que no es el yo, sino que en términos psicológicos podríamos definir, siguiendo la psicología, por ejemplo, psicoanalítica, como lo que se llama conciencia ética moral o superyo. Entonces, ese superyo, esa conciencia ética del bien y del mal, es la que me da testimonio a mi yo, a mí. Por lo tanto, se habla de dos estratos de la personalidad. Ahora, ya en el siglo XVI, Juan Valdés traducía esta parte de este texto de la siguiente manera, tal y como lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento interlineal, que traduce de una manera más cercana al sentido de los originales. Juan Valdés traducía muy bien este texto: testificando conmigo mi conciencia en el Espíritu Santo. la cosa cambia mucho. O sea, de que mi conciencia del bien y del mal me dé testimonio a mí yo, a que mi conciencia del bien y del mal dé testimonio conmigo, no que me dé testimonio a mí, sino que dé testimonio conmigo, que yo y mi conciencia damos el mismo testimonio bajo la influencia del Espíritu Santo, cambia mucho el sentido. Y es así como hay que entender. El Nuevo Testamento interlineal traduce: mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Esta es la traducción también que hace Reina Valera actualizada. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí va a hablar de una verdad. Y en este sentido habla de, por así decir, de tres testigos de esa verdad. O casi podríamos decir de cuatro. Por una parte, un testigo de la verdad, dice Pablo, que yo voy a decir ahora, en cuanto al tema de la predestinación y el pueblo de Israel, un testigo de que yo voy a decir ahora la verdad es Cristo. Por eso dice, verdad digo en Cristo. No miento. Entonces, si lo que yo digo, lo digo en Cristo, es imposible que mienta. En este sentido, habría que decir que si lo que el apóstol Pablo dice, lo dice en Cristo, lo que dice es la verdad de Dios. Lo que dice en ese sentido es infalible. Es la verdad de Dios. O sea, el primer testigo de la verdad que él va a manifestar respecto de qué papel juega el pueblo de Israel en el sentido, digamos, de la predestinación y en el sentido de la historia de la salvación y de la salvación en la historia, primer testigo es Cristo. Segundo testigo sería mi conciencia en el sentido de esa instancia ética o moral de ese super yo. El tercer testigo sería yo, porque mi conciencia testifica conmigo. Mi conciencia da testimonio conmigo, traduce Reina Valera actualizada, o Juan Valdés, testificando conmigo mi conciencia. Y el cuarto testigo sería nada menos que el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo. Bueno, es de notar una cosa, aunque lo digo de pasada, y la destaco porque cuando hablamos de la esfera de la intimidad de los seres humanos, refiriéndonos a la parte no material del ser humano, de la que Pablo habla en el capítulo 7, especialmente desde el verso 14 al final, y en el capítulo 8, especialmente en los versos 26 y 27, en el momento que hablamos de la estructura de la personalidad en referencia a estos pasajes, dijimos una cosa, o creo que la dijimos en su día, y es que en el hecho de la salvación de una persona se produce algo tan importante como que Dios en espíritu viene a morar, a habitar, a vivir en lo más profundo de la esfera de la intimidad de ese ser. Es decir, en lo que psicológicamente llamamos el inconsciente, en lo que el Señor Jesucristo llamaba el corazón, referido en ocasiones a toda esa esfera de la intimidad y en otras a lo más profundo de esa esfera. Ahora, la palabra de Dios deja aquí una cosa clara, y es que el Espíritu Santo inunda, por así decir, o afecta no solo a la parte más profunda de la esfera de la intimidad, sino a toda la esfera de la intimidad de la persona. Es decir, que testificando conmigo hablamos del yo, mi conciencia, hablamos del super yo en el Espíritu Santo. Es decir, que ese Espíritu Santo habita en la parte inconsciente, quedó claro cuando estudiábamos el capítulo 8, versículos 26 y 27, si nos acordábamos que decíamos que la salvación no se puede perder, porque hay unas peticiones del Espíritu de Dios que discurren de manera inconsciente a nuestro favor conforme a la voluntad de Dios. Lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables, intercede conforme a la voluntad de Dios, porque conoce la voluntad de Dios, porque el Espíritu es Dios. Es como Dios pidiéndole a sí mismo, ¿no?, a favor de nuestra salvación. Pero aquí descubrimos que no solamente el Espíritu mora en esa parte profunda de la intimidad del ser, sino que mora en el yo. Y esto lo podemos entender, porque morar el Espíritu en nosotros o morar Cristo en nosotros es lo mismo. El apóstol Pablo lo expresaría esto cuando escribía a los Gálatas y decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es exactamente igual que decir que vive en mí el Hijo de Dios, o que vive en mí o habita en mí el Espíritu Santo, que es de lo que se trata ampliamente, como vimos en su momento, en el capítulo 8. Pero es que aquí, aparte de enseñarnos de que el Espíritu Santo está en lo más profundo de nuestro ser, en esa parte más insondable del corazón, en el inconsciente, que está en el yo, en la parte consciente mía, también se dice que está en el nivel del super yo, de mi conciencia ética o moral. De todas maneras, que cuando una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo mora en el corazón de esa persona y irradia, por así decir, su influencia a toda la dimensión de ese corazón, a todos los estratos de esa personalidad. Bien, esto lo digo de pasada, pero para aprovechar esta enseñanza que tenemos aquí. Siguiendo adelante. Su conciencia dice, testificando conmigo mi conciencia en el Espíritu Santo. Es decir, ¿y cuál es esa verdad que se testifica? Pues esa verdad que se testifica no solo tiene que ver con el pueblo de Israel y con la relación de este pueblo con la salvación en cuanto a un pueblo elegido por Dios, y con el tema de la elección y de la predestinación y del llamamiento, sino que ese testimonio que mi conciencia y yo, por la influencia del Espíritu Santo, damos, tiene que ver con un problema personal que le surge al apóstol Pablo respecto del devenir, del futuro salvífico, de salvación del pueblo de Israel. Un problema que a él le surge. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, pero leemos mejor, como traducíamos antes, testificando conmigo mi conciencia en el Espíritu Santo, como traduce Juan Valdés, que tengo, el testimonio es acerca de esto. Y si lo que voy a decir ahora es verdad, y es que la verdad que va a decir ahora busca como testigo a Cristo y al Espíritu Santo, porque la verdad que va a decir ahora que él siente es una verdad terrible, es una verdad fuertísima, es una verdad que yo adelanto que está fuera del alcance de mi comprensión. Y me parece difícil que alguien pueda decantarse para llegar al fondo de lo que el apóstol Pablo va a decir, porque lo que va a decir ahora es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no sé si en la Escritura se puede decir algo más fuerte que esto. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. respecto a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Con el pueblo de Israel estaba pasando que estaban rechazando el evangelio del reino de Dios y el evangelio de la gracia de Dios, que es el mismo evangelio. El apóstol Pablo tenía una experiencia muy amplia en este campo, porque aunque él había sido comisionado por Dios para ser el apóstol a los gentiles, el enviado por Dios especial a los gentiles, es decir, a todas las naciones que no fuesen judías, él, consciente de que la estructura fundamental de la iglesia se constituyó con creyentes judíos y que la voluntad de Dios para el pueblo de Israel era para la salvación de ese pueblo, en sus viajes misioneros y en sus salidas, lo tenemos en los hechos tantas veces, llegaba a un lugar y generalmente lo primero que hacía, salvo circunstancias especiales como en Éfeso, en algún viaje, lo primero que hacía era ir, esperar que llegase el sábado, que hubiese la reunión en la sinagoga, e ir a la sinagoga esperando tener la oportunidad de poder hablar y predicar el evangelio del reino y de la gracia de Dios, primero a los judíos. Pero la experiencia que sacó fue muy triste, porque vio cómo, salvo honrosas excepciones, había un rechazo terrible del evangelio que él predicaba, que era el único evangelio que se podía predicar. Él no estaba en contra del Antiguo Testamento, el evangelio que predicaba tampoco, pero la interpretación que él daba en su predicación o proclamación del evangelio del Antiguo Testamento no era la del judaísmo, porque él predicaba que Cristo era el Mesías, para los judíos era un falso Mesías, y que Cristo era el Hijo de Dios, para ellos seguía siendo reo de muerte por haberse hecho a sí mismo Hijo de Dios. Eso fue la causa por la que decidieron matarle. Era un escándalo grande la predicación del apóstol Pablo, y era rechazado, y se jugó la vida a veces por despertar la agresividad de su propio pueblo y de su propia raza, y se ganó los apelativos de traidor y de muchas cosas más. Entonces llegó un momento que él tuvo que decir: puesto que no os consideráis dignos de ser receptores de la gracia de Dios, me voy a los gentiles, que es la misión que Dios me ha encomendado. Y les dejó. Y a partir de ese momento ya no tuvo, digamos, esa preocupación de ir a un sitio que hubiese una sinagoga directamente a predicar primero la sinagoga. O sea, tuvo que convencerse de una cosa que le costaba mucho trabajo convencerse, de una cosa que le resultaba muy penosa tomar conciencia de ella, de que su pueblo rechazaba a su Mesías y rechazaba a su rey y rechazaba a su Cristo, que es su Mesías, y rechazaba al Hijo de Dios, y rechazaba la salvación que Dios le ofrecía en Cristo. Esto, el apóstol Pablo tuvo que llevar muchas experiencias decepcionantes para terminar tomando esa decisión de decir: bueno, puesto que no os consideráis dignos, ¿no?, de recibir la gracia de Dios, me voy a los gentiles. Cuando esto ocurría, y en alguna ocasión está descrito esto con todo detalle, el libro de los Hechos dice que los gentiles se regocijaban, porque entre los judíos y los gentiles había cierta relación de tensión. Se alegraban de que el Dios que predicaba Pablo, que correspondía a un judío llamado Jesús de Nazaret, su salvación, siendo el Hijo de Dios, fuese para todos los pueblos de la tierra, sin afección de pueblos ni de personas. porque el mensaje que habían recibido de los judíos era que su Dios era para ellos y que para entrar a participar de las bendiciones de Israel tenían no que convertirse al Dios de Israel, sino al judaísmo como sistema religioso, y convertirse, bautizarse a ese sistema religioso, circuncidarse, etcétera, etcétera. Todo el sistema que ellos habían puesto en marcha. Bueno, esto le costó a Pablo un problema tan grande. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esta tristeza de la que habla Pablo me da a entender a mí, por los términos que se expresa, que era una situación no de una tristeza momentánea, pasajera, efímera, ocasional, puntual, sino de una auténtica depresión. El apóstol Pablo estuvo deprimido muchas veces en su vida. Esto no se suele enseñar, pero en el Nuevo Testamento está claro. Estuvo deprimido a pesar de que era un hombre que tenía una confianza en Dios extraordinaria y una entrega y una consagración a Dios extraordinaria también. A partir de su conversión solo vivió para una cosa, para ser un siervo fiel y consecuente con la vocación a la que había sido llamado. No vivió más que para eso. Y no trabajó más que para eso. Y cuando hablo de trabajar no me refiero solo al trabajo de evangelización o de edificación de las iglesias, sino al trabajo material que hacía con sus manos. La finalidad incluso de ese trabajo material que hacía con sus manos era un medio para servir mejor a la vocación a que había sido llamado. Y aquí tendríamos que tomar nota nosotros, porque quizá en nuestra vida a veces es probable que sin darnos cuenta hacemos una dicotomía entre nuestro trabajo y nuestro funcionamiento, nuestra conducta y nuestra relación con Dios. Como si nuestro trabajo como cristianos no tuviese nada que ver con nuestro servicio a Dios, porque todos los que hemos sido llamados por Dios a disfrutar de la salvación que Él nos ofrece en Cristo, somos llamados para ser testigos. Es decir, no todos somos llamados para ser evangelistas, o para ser diáconos, o diaconisas, o pastores, o lo que sea. Pero todos es un término genérico, quiere decir todas y todos, somos llamados para ser testigos y para hablar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos. Y no debiéramos de hacer una dicotomía entre nuestro trabajo y nuestro servicio a Dios. Yo no soy un ejemplo de nada. Ojalá que lo fuese y pudiese decir lo que Pablo llegó a decir, que luego le veremos el sentido, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él pudo llegar a decir a las iglesias de su tiempo eso. Ojalá que yo pudiese llegar a decir eso, pero estoy muy lejos de esa situación. No soy un ejemplo de nada, pero quiero decirles una cosa que es cierta y que es posible. Yo escogí la especialidad profesional que tengo pensando primero en Dios y después en lo que a mí me atraía más. Y todos los años de vida que he vivido me han confirmado que probablemente era la única especialidad que yo podía escoger si quería ser consecuente con la vocación a la que había sido llamado. Y cuando yo escogí eso, no sabía lo que iba a ser mi devenir en el futuro, qué circunstancias iba a vivir. Hoy volvería a escoger exactamente lo mismo, y por las mismas razones. No tiene por qué haber una dicotomía entre nuestro trabajo y nuestro servicio a Dios. Porque el apóstol Pablo no practicaba la medicina, Lucas sí. Conoció el Evangelio cuando ya era médico. Yo lo conocí cuando no era médico, cuando empezaba a estudiar medicina. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos, fabricando tiendas con otras personas, porque él había sido educado para ser un rabí, para ser un maestro, para ser un enseñador del pueblo de Israel. Y a todos, para que no fuesen carga al pueblo, y para que si tenían que trabajar con sus manos, pudiesen seguir adelante con su vocación, ganando para su sustento y para el de su familia lo necesario, sin renunciar a la vocación a la que habían sido llamados. Y él, en tantas ocasiones que rechazó dádivas de iglesias que querían comprar su conciencia con dinero o con especies, y teniendo necesidad y pasando hambre, rechazó dádivas muy importantes, trabajó en ocasiones con sus manos, no sólo para él, sino para él y para otros compañeros de misión, para que tuviesen tiempo libre para predicar el Evangelio. Démonos cuenta, ¿eh? El apóstol de los gentiles trabajó con sus manos para que otros no tuviesen necesidades materiales y tuviesen más tiempo libre que él. Quizá porque pensaba que había personas, colaboradores a su alrededor, que tenían más cualidades que él para determinados aspectos. Y él lo dijo en una ocasión: para mí y para los que están conmigo, estas manos no han sido suficientes trabajando. Y trabajó en compañía, por ejemplo, sobre todo de un matrimonio ejemplar que hay en el Nuevo Testamento, Aquila y Priscila, que a cada sitio donde iban ponían en marcha una iglesia local. A nivel doméstico, empezando por su propia casa. Y trabajó con ellos, para él y para otros. Bueno, pues esta tristeza del apóstol, Pablo, tuvo depresiones por problemas que ocurrían dentro de las iglesias, por problemas que ocurrían fuera de las iglesias en relación a su persona, persecuciones, encarcelamientos, juicios sumarísimos donde se jugaba la vida, por problemas con hermanos y hermanas, por colaboradores, por ver cómo después de haber ayudado a tantos se encontraba solo o con uno o dos a su lado en los momentos más difíciles de su vida, y cómo las iglesias podían tener una ingratitud tan grande para una persona que había entregado toda su vida al servicio de Dios y de los demás. Tuvo muchas razones para deprimirse, pero una tristeza, que fue más que una tristeza, fue una depresión, porque dice: tengo gran tristeza y continuo dolor. Por lo tanto, era una cosa permanente, no una cosa episódica. Hoy estoy triste y mañana ya me pasa. Entonces, cuando la tristeza se prolonga, se convierte en un problema depresivo. La palabra dolor y la palabra tristeza son dos palabras griegas diferentes, pero tienen casi los mismos significados. Significan dolor, pena, tristeza. Solo que la palabra tristeza, a estos significados, hay que añadirle el de sufrimiento, aflicción, preocupación y desgracia. Desgracia es lo contrario de gracia. Y esa preocupación, esa tristeza y esa depresión la tenía porque el pueblo elegido por Dios para llevar la salvación o las promesas de salvación a todos los pueblos de la tierra rechazaba la salvación de Dios. Y ese era su pueblo, y era su gente, y era su raza, y ahí estaban sus familiares, y ahí estaba su etnia, y decir, estaba unido a ese pueblo por lazos consanguíneos de sangre, por algo muy importante. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Y aquí viene lo terrible que va a decir, ¿no? Por eso los testigos que pide no son cualquiera, pide Cristo, pide el Espíritu Santo, pide su conciencia, pide su propio yo, ¿no? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto es muy grave. Yo no sé si hay una expresión en la Escritura más grave que esta. O sea, yo no la alcanzo. Hasta donde yo llego, lo voy a decir, pero se me escapa en profundidad este tema. Porque deseara yo mismo ser anatema. La traducción es maldición o maldito. Pero esto es una cosa muy fuerte, ¿eh? O sea, ser anatema respecto de Dios, ser maldito respecto de Dios, es estar excomulgado de Dios. O sea, que esto no es una broma. Deseara yo mismo ser anatema. Lo de separado no es original, se añade porque anatema tiene el sentido de separado de Cristo, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo, separado de Cristo, excomulgado de Cristo, maldito de Cristo, cuando resulta que en esta misma carta él nos afirma lo que significaba la salvación para él y que él sabía que la salvación no se podía perder y por lo tanto él tampoco la podía perder. Por amor, en el original no viene por amor, viene un término que es el término griego hiper, que significa sobre algo, por encima de algo, pero también significa, es una preposición, también significa por y significa sobre todo en favor de. Y así hay que entenderlo, creo yo, en este contexto. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, en favor de mis hermanos. O sea, lo que está diciendo es que él prefiere que el pueblo de Israel no hubiese rechazado la salvación de Cristo y la hubiese aceptado y no ser el salvo. Esto es muy serio. O sea, algunos de nosotros que somos creyentes renunciaríamos a la salvación por algo, y renunciaríamos a ser salvos porque nuestro padre fuese salvo, porque nuestro hijo fuese salvo, porque nuestra familia fuese salva. Renunciaríamos nosotros, desearíamos ser anatemas, ser malditos, digamos, de Dios, porque fuesen benditos otros. Yo no digo que eso no se pueda sentir, porque él lo sentía, y pone a Cristo por testigo, y a Dios por testigo, al Espíritu Santo, y a su propia conciencia de su deseo. Pero el tema es muy serio, porque este hombre que fue tan perseguido por su propio pueblo, hay que ver hasta qué punto amaba a este pueblo. Si en nuestro sentido de comunión cristiana funcionásemos, aunque fuese de lejos, de una manera parecida a este tipo de sentimientos, qué diferentes serían las cosas. Porque a nosotros no se nos pide tanto en cuanto a la relación con nuestros hermanos y con nuestros amigos, y el afecto y el amor y el cariño que tenemos que tener para con ellos. Él sabe que está pidiendo algo que no es posible que ocurra. Pero él habla de un sentimiento, no de una posibilidad. Él no dice, es posible que mi perdición fuese la salvación de mi pueblo, que mi muerte fuese la vida de mi pueblo. Él no dice que eso es posible. Él habla de un deseo. De un deseo que yo lo más que me atrevo es a relacionarlo con aquella situación cuando Jesús de Nazaret está en Getsemaní y dice: Padre, si es posible, no dice que lo sea, pase de mí esta copa, si es posible, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabe que está pidiendo algo que no es posible, porque él sabe que solamente un hombre en la historia llamado Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el único que podía convertirse en maldición para que ese pueblo fuese salvo. Y que eso ya había ocurrido. Y que no era posible para él. Pero él habla de un sentimiento muy serio. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor, en favor de mis hermanos, los que son mis parientes. El término parientes tiene que ver los que son mi raza. Así traduce el Nuevo Testamento interlineal. Los que son de mi raza, los que son de mi etnia. Es decir, los israelitas, los judíos, que son mis parientes según la carne. Y desde el punto de vista humano, ¿no? Su pueblo, su raza, su etnia. Dice, porque no estoy hablando de cualquier pueblo. Ahora va a decir de quién habla. Ahora, la palabra anatema, antes de pasar más adelante, es una transliteración del griego. Es decir, que no es una palabra de origen latino o de otro origen. Es una transliteración del griego. Es decir, en griego se dice anatema, exactamente igual que yo lo estoy diciendo ahora, hasta el día de hoy. Esta palabra, traducida a nuestra lengua, significa maldición y significa excomunión. No tener comunión con Cristo y estar excluido de esa comunión con Cristo, con Dios. Esto es lo que significa anatema. Ahora, este término anatema se emplea en el Nuevo Testamento en algunos otros lugares que vamos a ver, especialmente en la primera carta a los Corintios y en el capítulo 12, verso 3. Capítulo 12 trata de los dones espirituales, de los dones que da el Espíritu Santo a las personas que creen, o por lo menos los que daba en aquella época. Capítulo 3, versículo 3 del capítulo 12 de 1 Corintios dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable o que diga, dice en el original, por el Espíritu de Dios, llama, dice, más bien que llama es dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice anatema a Jesús. Y nadie puede llamar o decir, es el mismo término, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, la frase anatema a Jesús o a Jesús Señor, en el original es anatema Jesús. O sea, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice anatema Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, maldito Jesús. Dice, y nadie puede decir Jesús Señor, dice el original, Jesús Kyrios, Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Es decir, que anatema significa maldito en este contexto. En esta misma epístola, en el capítulo 16, y también en relación con personas que hayan tenido contacto con el Evangelio y oportunidad, digamos, de entrar en el ámbito de la salvación, el capítulo 16 de esta epístola y el versículo 22, como una especie de máxima, al cerrar la carta dice lo siguiente: el que no amare al Señor, lo de Jesucristo no es original, el que no amare al Señor, pero el contexto es Jesucristo, está claro, sea anatema. Y esto lo está hablando a personas que son creyentes o han tenido todas las posibilidades de serlo, todas. O están dentro de la propia iglesia de los corintios, figurando como creyentes, pero solo son hombres o mujeres religiosos. Y hay un peligro muy grande, porque Dios no puede ser burlado. Es decir, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, engañar a los demás, a Dios no. Por lo tanto, si una persona forma parte de una congregación y a la luz de Apocalipsis se podría decir de una iglesia, porque se llama iglesia en Apocalipsis, incluso aquella iglesia que Cristo está a la puerta, que está fuera de ella. Es decir, y claro, es iglesia institución, no es iglesia cuerpo de Cristo, está clarísimo, pero es iglesia, se la llama iglesia. Por lo tanto, no se puede decir que la iglesia de tal denominación no es iglesia. No estamos autorizados para decir eso a la luz de la palabra de Dios. Y una persona tiene todas las oportunidades de conocer el Evangelio y Dios le da todas las posibilidades y hay un rechazo del Evangelio del Reino de Dios y la gracia de Dios, esa persona está en una situación peligrosa ante Dios y ante su futuro. El que no amare al Señor, hay que entender todo el contexto, teniendo todas las posibilidades de parte de Dios, sea anatema. Y es muy fuerte. Sea maldito. Excomulgado. Es decir, sin comunión con Dios en cuanto al futuro, mientras que se permanezca en esa situación. Bueno, el término anatema también se emplea en el Nuevo Testamento en un lugar muy significativo, que es en la carta a los Gálatas, en el capítulo primero, hablando de predicar un evangelio fiel a la revelación de Dios o predicar el evangelio que nosotros nos inventemos. Esta carta es de tan actual, que si muchas personas, creyentes sin duda, muchos, meditasen sobre la carta a los Gálatas, tendrían que cambiar las cosas que dicen y las cosas que predican, porque no hay más que un evangelio que se pueda predicar, y ese está claro en el Nuevo Testamento. No nos podemos inventar otro, porque si nos inventamos otro veremos en qué caemos. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, literalmente es estéis desertando, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diríamos en nuestra lengua heterogéneo, distinto. Un evangelio diferente. Así que se puede predicar un evangelio diferente. No es el Evangelio de Cristo, pero se puede presentar como si lo fuera. Un Evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, tergiversar el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, aquí está hablando de los apóstoles, y de su autoridad apostólica, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, la palabra ángel significa enviado, como la palabra apóstol. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Y eso es bien fuerte, pero bien claro. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente, diferente significa junto al que, igual que otro. Si alguno os predica un evangelio junto al evangelio verdadero, pero que no es el verdadero, frente al evangelio que habéis recibido, sea anatema, maldito. Así que se puede predicar un evangelio paralelo. Al lado del verdadero evangelio, otro evangelio. Bueno, pues esta es una situación muy peligrosa para las personas que lo hacen, porque la calificación en qué situación cae no es la mía, sino la que da la palabra de Dios. Ahora hay una cosa importante, y es que hay un sentido en la Biblia del anatema que no es el de maldición. Hay un sentido en la Biblia del anatema en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, aunque en escasas ocasiones se menciona en el Nuevo Testamento este otro sentido, y es el anatema como algo consagrado a la divinidad, como algo que solo se puede consagrar y ofrecer en holocausto a Dios. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en el libro de Josué se nos habla de la primera ciudad que el pueblo de Israel, después de pasar el Jordán, tomó en la tierra de Canaán, la ciudad de Jericó. Y allí se advierte al pueblo de una cosa muy importante, que todo lo que van a reunir, el oro, la plata y todos los bienes, porque Dios les promete que esa ciudad va a caer en sus manos, no tienen que tocar nada, porque eso es anatema. Tienen que quemarlo en el centro de la ciudad, diríamos en la plaza del pueblo. La ciudad de Jericó era una ciudad importantísima. Quemarlo en ofrenda o sacrificio u holocausto a Dios. Nadie puede tocar eso. Y el que lo toque será anatema, en este sentido, maldito, porque le está robando a Dios. Porque quien toma la ciudad de Jericó es el pueblo de Israel, pero en realidad quien la toma es Dios. Y ahí se cumple algo tan importante como una promesa de Dios de que ellos van a obtener muchas victorias, no con espadas ni con lanzas, sino con el poder y con el Espíritu de Dios. Ya sabemos cómo cayeron los muros de la ciudad de Jericó, ¿no? No cayeron a cañonazos, ni cayeron con los artefactos que hubiese en aquella época, o las máquinas de guerra, las catapultas, los arcabuces, lo que hubiese. Cayeron después del sonido de unas trompetas. Otra cosa es que hoy se pueda encontrar hasta un sentido, desde el punto de vista, digamos, físico, a por qué pudieron caer esos muros. Pero el caso es que cayeron de una manera extraordinaria y especial. Y porque Dios se puso al frente del ejército de Israel, está descrito en Josué, para ir adelante en todo esto. Bueno, el anatema con otro sentido. Pues en ese sentido de lo que corresponde como ofrenda a Dios se emplea en el Nuevo Testamento, por ejemplo, por dar una cita muy significativa, en Lucas 21, que precisamente el domingo pasado, pues, hubo una predicación que no trataba de este tema, pero estaba muy cerca algún sentido de él. En Lucas 21, el verso 5, dice lo siguiente: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, ofrendas es en griego lo que escribió Lucas, anatema. Es decir, las ofrendas que se hacían, los dones del tipo que fuera, que ellos llamaban ofrendas, y que el Nuevo Testamento para nosotros llama colectas, pues era anatema, es decir, era para Dios, era intocable, y no se podía sustraer nada de esto. Hay otro sentido, por lo tanto, del anatema que no es precisamente el de maldición. Ahora, cuando el pueblo de Israel tomó Jericó, una familia determinada, importante, cogió de aquello que se tenía que sacrificar en holocausto a Dios. y vino un juicio sobre ese pueblo muy serio. Y cuando empezaron a perder las batallas siguientes, y Josué se fue a postrar delante de Dios y a decirle: ¿para qué nos sacaste de Egipto si ahora vamos a ser destruidos por toda esta gente que está aquí? Dios le dijo: es que hay una razón. Es que el pueblo ha pecado tomando parte de la nación, hasta que se descubrió quién lo tenía y el juicio consiguiente que vino sobre toda esa familia, y a partir de ahí el pueblo empezó a funcionar de otra manera. Bueno, entonces esta preocupación que él tiene acerca de este pueblo no es un pueblo cualquiera. Y ahora va a decir lo que es este pueblo. Primero, que son israelitas. Y esto tiene una importancia muy grande, y lo tendremos que ver el próximo día porque no habrá tiempo hoy. Que son israelitas. Y esta es la primera cosa seria. De los cuales son la adopción. Algo muy importante en cuanto a la salvación. La gloria. Estamos hablando de la gloria de Dios, ¿eh? No de cualquier cosa. El pacto. Que es más bien, en los originales que tenemos más antiguos, son los pactos que Dios hizo con ese pueblo. La promulgación de la ley, la Torá fundamentalmente, los 10 mandamientos, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, nada menos, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea, que estamos hablando de un pueblo de una importancia extraordinaria, ¿eh? De los cuales vino Cristo, que era la esperanza de todos los pueblos. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, como no nos da tiempo analizar por qué él puede deprimirse tanto y llegar a decir una cosa tan seria como que desearía él mismo ser anatema, aunque él sabe que esto no es posible, que solo hay un hombre que podía hacer esto y que fue Jesucristo. Y ahí viene quizás su tristeza, es decir, en tomar conciencia de que no hay posibilidad para la salvación de ese pueblo en cuanto a lo que él podría hacer. Porque ya se hizo todo lo que había que hacer para que ese pueblo fuese salvo, y ese pueblo ha rechazado la salvación de Dios. Y por lo tanto, el amor que le une a su pueblo, a su raza, a su gente, le sume en una tristeza que se va continuando en el tiempo y que se vitaliza. Es decir, cuando la tristeza, la sensación de tristeza o de pena, no solamente se vive a nivel de la mente, a nivel mental, sino que se vive a nivel corporal. Cuando una persona dice: siento la tristeza, me siento triste, es hablar de una tristeza mental, pero siento la tristeza aquí en el corazón o en el estómago, esa tristeza es mucho más seria que la tristeza que solo se vive a nivel mental. O sea, cuando la tristeza se corporaliza, se somatiza, quiere decir que la depresión es muy seria en la persona, ¿no? Que no solamente se expresa, por así decir, en la parte anímica, en el alma de la persona, sino también en el cuerpo de la persona. Y quizá la impotencia de ver que no puede hacer nada por la salvación de su pueblo, porque todo está hecho y ese pueblo lo ha rechazado, le lleva a él a asumirle en una situación que después nos va a explicar que naturalmente él superó, pero habla de un sentimiento muy serio. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, porque ya el tiempo se acabó, y entonces, pues, el próximo miércoles, si Dios quiere, pues continuaremos donde lo hemos dejado hoy. Me alegro de los que hemos podido estar esta tarde para continuar el estudio de la palabra del Señor, y yo pediría una cosa que voy a pedir más a la Iglesia en muchos aspectos en este sentido, pero aprovechando este momento pediría una cosa, ¿no? Que es bueno que nos reunamos para escudriñar la palabra de Dios y estudiarla, porque para eso la tenemos, ¿no? Y mal vamos a servir al Señor de manera inadecuada si no la conocemos. Pero también es muy importante que intentemos esforzarnos en que no solo nos formemos los que habitualmente venimos a estudiar la palabra de Dios, sino que hay otras hermanas y hermanos que necesitan formarse también, y que en la medida de nuestras posibilidades y respetando la conciencia de las personas, intentamos tener una influencia de tipo positivo sobre aquellos que a veces son nuestros propios familiares, o nuestros amigos además, o amigas, o hermanos, para que entiendan, o intentemos ayudarles a entender, que es necesario formarse en el estudio de la palabra de Dios. Esto que yo estoy diciendo ahora, yo sé que en los tiempos en que corremos ahora, pues no es un material que se venda mucho, ¿eh? Esto ya lo dijo el apóstol Pablo, pues hace, en el siglo primero, ¿no? Llegará tiempos, escribe en una de las epístolas que se llaman pastorales, en que no sufrirá la palabra de Dios y se volverá.